Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Te pregunto, ¿Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad insegura? ¿Qué piensas? En principio parece que no. En los últimos rankings de criminalidad salimos bien parados. Según el Ministerio del Interior, somos una de las ciudades más seguras de España. En 2024 ha bajado los índices de criminalidad un 4,5%, y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se jacta en decir, en una nota de prensa de enero de 2025, que la capital se afianza como la gran ciudad del país con menos delitos, datos de 2024. Pero es cierto que en los últimos meses estamos viendo un aumento, incluso diría considerable, de la delincuencia. Sin ir más lejos, este mes, que no ha acabado todavía, un asesinato en la feria, una cuchillada en La Paterna, en este mismo barrio ese robo al camión blindado, dos alunizajes en menos de 24 horas. Hombre, no es un buen balance para una ciudad cosmopolita y turística como Las Palmas de Gran Canaria. La falta de policía local, en principio, no debería estar detrás de estos sucesos, porque en la capital también actúa la Policía Nacional y en menor medida la Guardia Civil. Pero ya sabes que cuando el gato no está, los ratones bailan. Mira, esto de la seguridad me lleva a lo ocurrido con las ratas en Mesa y López. Nosotros aquí en estos micrófonos llevábamos tiempo advirtiendo de esta plaga. El consistorio no nos hacía caso y solamente actuó cuando ya era inevitable. Las ratas habían campado ya a sus anchas. Espero que esto no ocurra con la seguridad ciudadana, porque hablamos de integridad física. Sin prevención, sin medidas contundentes, no hay certidumbre. Te pregunto, ¿es Las Palmas de Gran Canaria una ciudad insegura? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del mediodía, dos horitas de radio con Víctor Cabrera. En la realización técnica te habla encantado de la vida Javier Benítez. Son las 10:08 de este 19 de marzo. Muchas felicidades si eres papá, día de Juan, Juanes, Juanas también. Y como tema del día, bueno, esto te va a gustar seguro. Ya no solamente el tema, la canción, también el vídeo musical es una maravilla. Es un homenaje a una película de François Truffaut. Estamos ante una de las canciones más reproducidas de los últimos años y también más versionadas, lo que deja de manifiesto su popularidad. La canción incluso se utilizaba en los encuentros de la NBA con su divertidísima Kiss Cam. El tema es del 97, de un grupo muy interesante, que mezcla con mucha pericia el pop, el rock, el folk. Tiene sonido muy de bandas de los 70, ¿no? Tipo Steve Miller Band, Alan Oates, The Band, Eagles, claras influencias de estas formaciones. Tan británico guitarrero, se llama Sixpence Not the Richer, y te invito a que los escuches porque estoy convencido de que te va a gustar. Hoy como canción del día, este Kiss Me. Son las 10:10. Venga, echemos un vistazo, como cada día, al tiempo. Se ha ido ya el fuerte oleaje que no dejó incidencia reseñable. Sí vimos mala mar en el norte, en las canteras provocó inundaciones en los balnearios, pero poquita cosa, afortunadamente. Hoy el cielo estará despejado, con intervalos por la tarde. En cuanto a las temperaturas, todavía frías, ¿eh? La primera y última hora del día, incluso en zonas altas, tan solo un dígito, como ayer en Artenara, 6 grados por la noche. Pero claro, es que son 6 grados de los nuestros. Que ya sabéis que la sensación térmica es muy inferior por la humedad. Hoy la máxima en San Bartolomé de Tirajana llegará a los 23 grados. En Tejeda serán 18, en Galdar llegaremos a los 22, en Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo tenemos 18 grados, la máxima marcará los 22 grados. El viento del suroeste con intervalos de fuerte en el noroeste y sureste por la tarde. Hacemos una pausa y enseguida hablamos del caso de una joven de Telde, que esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, que de repente te dejas el móvil en un taxi, vaya disgusto, y cuando llamas el taxista te exige 30 euros para recuperarlo. Claro, no los tomamos con humor, pero la verdad es que hay que tener mucha cara dura. Hay que ser un golfo para pedir 30 euros a alguien que se le ha olvidado el móvil. El móvil es una extensión prácticamente de nuestro cuerpo, ¿no? Todo lo tenemos en el móvil. Bueno, pues enseguida te cuento esta historia.
COPE más Gran Canaria.
Este año papá se merece algo más que los típicos calcetines o una corbata. Se merece un señor regalo. Venga a Alicios y encuentra ese último gadget tecnológico que le sorprenda. Esas playeras tan de su estilo o disfruta con él de la mejor gastronomía. Porque ¿dónde lo encuentras todo? En un señor Alicios. 19 de marzo, Día del Padre. ¡Vive Alicios!
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus? ¿Pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
COPE más Gran Canaria.
Lo leemos en Onda Guanche y la verdad es que nos ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Esther Trabadelo es la mujer afectada. Hola Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntanos un poquito dónde cogiste el taxi, entiendo en la ciudad de Telde, hacia dónde fuiste, te diste cuenta de que te faltaba el móvil y llamaste. Y a partir de ahí, ¿qué ocurrió?
Pues yo fui a la urbanización de Arinaga a comprar unos muebles y salí un poquito tarde, se hacía oscuro y decidí llamar a un taxi, concretamente en la calle Las Mimosas, y a que me llevara hasta el cruce de Arinaga para luego coger un salcae que me llevara a Telde. Nada, hasta ahí bien, cojo el taxi, me monto, iba con mi madre además, y nada, cuando llegamos al punto donde me tenía que dejar, me bajo del taxi, oigo un golpe como que se cayó algo, pero pensé que era el cinturón de seguridad. Y nada, me bajé del taxi y cuando llego a la parada digo, ostras, el móvil. Entonces cojo el teléfono de mi madre y empiezo a llamar y nadie lo cogía. Así estuve pues todo el trayecto de la guagua hasta llegar a Telde. Uh-huh. No tenía manera de llamar a la centralita del taxi ni nada, porque mi madre tiene el teléfono típico de para llamar y recibir. Y nada, lo que hice fue bloquear la tarjeta y al día siguiente me desplacé hasta el cruce de Arinaga, pedí una tarjeta e intenté localizar a este señor, pero no había manera. Y así estuve pues todo el fin de semana llamando a la centralita, que este señor no se pone, que no está, qué tal. Y entonces ya el lunes por la mañana pues conseguí hablar con una señorita de la centralita que me dijo que bueno, que este señor tenía el móvil, que me iba a llamar, efectivamente me llama y me dice que bueno, que si quiero el móvil se desplaza hasta Telde y lo que cobra el taxímetro, que fueron 30 euros. Uh-huh. Pero que no me lo dejaba en ningún sitio ni nada.
Uh-huh. ¿Y tú intentaste quedar con él para que no se desplace él, sino que te desplaces tú?
Claro, es que yo lo que le oferté fue, mire, yo me desplazo hasta el cruce de Arinaga y en la parada que hay ahí, yo lo llamo, usted viene cuando buenamente pueda y me devuelve el teléfono. Y que no. El buen señor decía que no y que si quería que me lo traía a Telde, y así fue.
Y al final te lo llevó a Telde. Tú estabas dispuesta a desplazarte, ¿no? Hacia vecindario.
Que, sí, sí, yo no tenía ningún inconveniente porque, vamos, incluso tenía una amiga que me podía llevar. Y claro, no. Pero bueno, pues nada, pues entre perderlo y no, pues preferí que me lo trajera a Telde y pagar los 30 euros.
Claro, y tuviste que pagar los 30 euros, ¿no?
Lo sí, que, parece lo que marcaba que el taxímetro.
Parece que lo que no quería era perder una carrera, ¿no?
Efectivamente. Eso me pareció a mí.
Madre mía, ¿no? Vaya cara dura, porque tú se lo pusiste muy sencillo, se lo pusiste muy fácil. Yo me desplazo, no hay ningún tipo de problema, me voy ahí a vecindario y nada, y al final ni de una manera ni de otra.
No, es que además estaba negado, vamos. De hecho, me devolvió el móvil porque yo le dije a la chica de la centralita que bueno, que iba a poner una denuncia. Porque si no, tampoco me hubiera devuelto el móvil.
Oye, ¿y cómo localizaste, por fin, al taxista? ¿De qué manera?
A través de la emisora de taxi y porque le digo que me decían, no, es que acaba de terminar el turno. No, es que acaba de no estaba disponible. Y yo le dije, mire, yo me voy a desplazar a la comisaría, voy a poner una denuncia porque me parece que me están tomando el pelo. Y bueno, a los 10 minutos me llamó este señor y que sí, que me devolvió el móvil, pero a cambio de traérmelo a Telde.
Bueno, pues tuviste que pagar al fin esos 30 euros. Hombre, te quedaste insatisfecha, pero por lo menos el móvil ya lo tienes en tu propiedad, ¿no?
Lo recuperé, sí, que era lo importante, sí.
Y lo recuperaste sano y salvo, ¿no? Todo bien.
Sí, todo correcto, todo bien y nada.
¿Y cuando
una
viste...
anécdota para,
pues sí, y cuando
viste para a, la colección.
Cuando viste al taxista, ¿le dijiste algo? ¿Le pagaste y se acabó? ¿Hubo algún tipo de...?
No, él me intentó dar una serie de explicaciones que a mí no me parecieron que
te
eran las correctas.
¿Por qué no, pues ¿por qué no quería que tú fueras para allá y recuperaras el móvil sin coste ninguno?
No, él lo que me dijo que él ya había terminado el turno y que lo fácil era traerme el móvil a casa. Y que bueno, que él no había oído ni las llamadas que yo había hecho ni nada, sino que eso se lo habían encontrado al día siguiente. Vamos, que no me pareció. Pues lo lógico es que tú te encuentras un móvil en tu taxi y por lo menos lo depositas en la comisaría.
Ya, bueno, en fin. Pero, pues nada, son 30 euros que al fin y al cabo, oye, dinerito, las cosas como son, pero por lo menos ya, sí, ya tiene el móvil. La próxima vez, si esto pasa, pues evidentemente facilitarle la labor al propietario del móvil. Si se va a desplazar, pues sí, quedar en un punto que tampoco cuesta mucho, las cosas como son.
Sí. Yo creo que no, que se hubiera sido más fácil, pero bueno.
Pues Esther Trabadelo, gracias por atendernos. Buen día.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
COPE más Gran Canaria. Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia óptica y optometría en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en uffcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Este viernes, 21 de marzo, programa especial Herrera en COPE Gran Canaria, con Javier Benítez en el 103.0 de la FM. En directo, desde la calle Mayor de Triana, con motivo de Palique, el Encuentro Regional de Radios en su séptima edición. Recuerda, a partir de las 10, en COPE más Gran Canaria, especial de Palique.
Vamos que viene, vamos que viene, vamos que viene. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Amor a la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez,
Carnaval de día tras la cabalgata infantil el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag el 27 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas. Fiesta de interés turístico de Canarias, organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú.
Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche.
Bueno, pues queremos arrojar luz en la medida de lo posible de lo que está pasando en Agaete. Todo un terremoto. Una vez algunos policías locales han denunciado al subinspector de apropiación indebida, podemos decirlo, de material municipal, ¿no? Se apropia del material municipal, ¿no? Hemos visto alguna foto que nos ha llamado poderosamente la atención. Estamos intentando hablar con la actual alcaldesa Menchu, María Carmen del Rosario, pero vamos a hacerlo con el exalcalde de Agaete, con Jesús González, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿usted sospechaba algo en algún momento? ¿Ha visto algo extraño, algo que le ha llamado la atención durante su etapa como regidor ahí en el municipio norteño, alcalde?
Bueno, nosotros teníamos conocimiento de esta denuncia. Ya que
un segundito, don Jesús, porque es que se escucha entrecortado. No sé si es la cobertura o... Yo creo que lo mejor es volver a llamar. Me da a mí, se lo decimos al técnico que vuelva a llamar, no sea que se haya corrompido la llamada telefónica. Y aún así, si tiene un fijo, siempre sería mucho mejor. Se lo deja a nuestro compañero e intentamos nosotros ponernos otra vez en su contacto. Ya te digo a ti, que nosotros hemos intentado hablar con el subinspector de policía que lleva de baja desde hace ya bastante tiempo. Y nos dice que suele ser algo habitual, que suele ser algo normal. Nos dice que ese material empleado pues es reciclado, que estaba para retirar los vertederos y que se le da una segunda vida a toda esta basura. Fue como lo calificó. Vamos a ver si ahora tenemos mejor recepción. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ahora muchísimo mejor, ahora muchísimo mejor. Le pregunto, ¿usted sospechaba algo? ¿Había visto algo extraño? ¿Se le había notificado algo cuando fue regidor del municipio?
Nosotros tuvimos conocimiento de esta denuncia formulada por policía local, no recuerdo exactamente el día, pero en diciembre, ¿vale? Poco antes de llevarse a cabo la moción de censura. Nosotros tuvimos conocimiento de los hechos, en los que evidentemente al hacer unas acusaciones tan, tan graves, el ayuntamiento debía personarse como parte afectada, ya que consistía en una sustracción, al parecer, de material municipal, y por lo tanto el ayuntamiento tiene que personarse en la causa para que se esclarezcan los hechos y que realmente haya un juicio justo y sea la justicia la que determine si es real o no esa denuncia.
Con las imágenes que estamos viendo, ¿usted diría que sí, que efectivamente hay cierta apropiación indebida de ese material municipal, don Jesús?
Yo tengo claro la presunción de inocencia en todos los casos. Evidentemente este no va a ser otro. Yo, además de estar vinculado al ayuntamiento como alcalde, yo, todo el mundo sabe que mi profesión es de Policía Nacional, hay que ser cautos con este tipo de denuncias, ya que evidentemente son graves y yo me voy a reservar el hecho de que realmente a veces las cosas hay que investigarlas bien, que sea la justicia que tiene los medios para hacerlo, y no nos adelantemos a los acontecimientos porque muchas veces realmente, si queremos un juicio justo de las cosas, hay que dejar que tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad hagan su trabajo, al igual que la justicia.
Pero más allá de que estuviera judicializado, ¿en algún momento alguien del ayuntamiento se lo comentó tal cual directamente?
Nosotros en el periodo que estuvimos nunca hemos tenido constancia de que se hayan llevado material de las instalaciones municipales. De hecho, nosotros apenas coincidimos en el periodo temporal 2 meses con el subinspector, ¿vale? Nosotros entramos a mitad de junio, y él causó bajas, si no recuerdo mal, a finales de agosto. Y por lo menos en ese periodo nosotros no tuvimos nunca conocimiento de ningún tipo de falta de material. Nosotros sí que es verdad que, como bien sabes, en una de las medidas que teníamos previstas y que llevamos a cabo fue el refuerzo de la ayuda hacia la policía local para poder controlar tanto las instalaciones como el municipio. Nosotros implantamos diferentes cámaras de seguridad en varias vías del municipio, activamos las cámaras de seguridad que estaban desactivadas cuando llegamos al ayuntamiento, tanto las internas como las que custodiaban diferentes instalaciones, entre las que se encuentra ese propio almacén. Entonces nosotros no, evidentemente no vimos nada, pero yo siendo policía pues tengo claro que las cámaras de seguridad son una herramienta muy útil para mejorar la seguridad de todas las personas, ¿no?
¿Usted nunca vio nada, ningún trabajador municipal, en este caso de policía local, se llevó absolutamente nada de material municipal, ¿no?
No, 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 no,
Nunca.
qué va. Yo nunca, no, no, porque de hecho si yo hubiese
Lo
visto
hubiese
algo
denunciado, claro.
sobre la marcha, vamos. Aparte que eso ya no es solo el propio hecho de una sustracción de material, sino que evidentemente eso conlleva una apertura de un expediente disciplinario hacia un
Sí,
trabajador
sí, sí.
municipal que podría conllevar incluso el despido, ¿no?
Lo que nos dice en una conversación que tuvimos con WhatsApp, precisamente con este subinspector de policía local, con Gustavo, más conocido como Tavi, pues que ese material era reciclado y que era para tirar a los vertederos, ¿no? Y nosotros, tal cual, le dábamos vida a toda esta basura, ¿no? Yo pregunto, cuando sobra material, ¿esto qué pasa con él? ¿Se recicla, se guarda, se regala, se devuelve?
Nosotros en el periodo que hemos estado, primero no hemos tirado prácticamente ningún material, ya tiene que ser algo que esté totalmente inservible. Sí que les puedo poner como ejemplo que nosotros había una serie de bancos deteriorados abajo en el puerto de Las Nieves, en donde está la avenida de los Bares,
Sí.
estaban bastante deteriorados, pues nosotros, un trabajador municipal, se los llevó, los restauró y se volvieron a poner en su lugar. Ya tiene que ser algo que esté muy, muy estropeado, para que evidentemente no se pueda utilizar. De hecho, le pongo como ejemplo también que la concejal de deportes estuvo haciendo las gestiones, muchas gestiones, para conseguir, por ejemplo, que el perímetro de la cancha del campo de fútbol tuviese césped, porque el terreno de juego
Sí.
del campo tiene césped en lo que es el campo, pero alrededor
Sí,
tiene como el per
pero don Jesús, un banco, por ejemplo, usted lo ha puesto de ejemplo,
Sí.
que se retira porque está deteriorado, pero se le puede
Sí.
dar una segunda vida. ¿Qué pasa con ese banco? ¿Dónde va? ¿Algún almacén? ¿Se regala? ¿Se intenta reciclar? ¿Es obligación municipal el hecho de volver a restaurarlo? ¿Qué pasa con eso?
No, 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 no hay, eso no hay nada al respecto, pero vamos, todo por consiste, ya le digo que si se puede restaurar, evidentemente se restaura. Estamos hablando de que son elementos que están preparados para estar en intemperie. Muchas veces el deterioro consiste en que hay que lijarlo, hay que pintarlo, y con eso prácticamente puedes restaurar la mayor parte de las cosas. Te hablo de bancos, como de maceteros, como de farolas, como de diferentes elementos. De hecho, las propias farolas, independientemente de que la nueva tecnología LED es la que se está implantando, pero en una farola antigua, por ejemplo, se puede restaurar y poner una pantalla LED. Lo que vale es la estructura. Es muy raro que, a no ser que esté accidentada porque se ha dañado de una manera
Está
muy
inservible.
brusca,
Vamos a suponer que
claro.
está totalmente inservible.
Claro, hombre, si está totalmente inservible,
Se tira.
evidentemente se tira, con el procedimiento que es llevarlo a una planta de reciclaje como pertenece. Me refiero, yo, si fuese acero, pues tendría que llevar al vertedero con
Sí,
eso. O sea,
pero
no
eso
hay.
está regulado, es decir, si
Correcto.
está inservible, obligatoriamente el ayuntamiento debe pues llevarlo a una planta de reciclaje o se puede, no sé, regalar entre los trabajadores.
Mira, le puedo poner como ejemplo que nosotros, con la única cosa que nos encontramos, fue con unas porterías de fútbol,
Sí.
¿vale? Que ya no servían para nada, y de hecho estuvieron a la vista del pueblo un par de semanas a la entrada del pueblo, porque ese material sí que se consideró que ya no cumplía con su cometido y que podría suponer un peligro en las instalaciones que se pusieron, no se pudo reparar, pues evidentemente eso se troceó y se llevó al depósito para su reciclaje, pero no en esas condiciones. Si no lo podemos utilizar nosotros, ¿cómo vamos a permitir que lo vayan a utilizar otras personas cuando pueda causar un daño? Entonces, lo normal es que si el ayuntamiento no puede restaurarlo por los medios que tiene, que tenemos personal para pintar, para lijar, para soldar, no lo puedes utilizar, pues eso se lleva a un depósito. Es el procedimiento normal.
Sigo con nuestra conversación que tuvimos a través de WhatsApp con el subinspector, con Gustavo, con Tavi. Y él tal cual nos decía lo que le voy ahora a exponer, don Jesús, es alcalde. Él nos decía que el adorno puesto fuera de la vivienda de su pareja no es materia del ayuntamiento, fue un regalo de la alcaldesa Mari Carmen por los servicios de hacer secretario general accidental y no cobrar por este puesto, ¿no? Esto también es legal, se puede hacer.
Yo, sinceramente, la primera vez que vi ese elemento, sí que es verdad que después lo he visto en los medios y en fotos por ahí, yo ni me había fijado ni me había percatado de eso. Hombre, yo realmente, los hacer regalos es muy delicado en una administración pública, en base a que se hace un regalo. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando hay trabajadores que a lo mejor se jubilan, el ayuntamiento tiene un detalle de hacer lo típico, ¿no? Una metopa en agradecimiento, eso. Pero que se coja un elemento municipal y se regale, yo por lo menos nunca he regalado nada, a excepción de lo que te comento, un elemento que se hace como cuando se jubila un compañero, que se le hace en gratitud a los servicios prestados, pues como un reconocimiento, ¿no? Y se le da como una plaquita en la que gracias por los servicios prestados y poco más.
Ya, pero es que hay alguna foto, usted la habrá visto, que la verdad es que llama muchísimo la atención, ¿no? Como por ejemplo son las placas en los Alcorques que están en la finca propiedad de este señor, y a la misma vez también son tal cual, que son iguales. Lo vemos también pues en las calles del municipio, ¿no?
Sí, yo lo que sí vi, que el informe policial desarrollado por la policía local es bastante importante, o sea, deja claro los elementos, las ubicaciones donde estaban, la localización, en qué consistía, ¿no? No se le ve aparentemente un estado de deterioro como para ser inservible, pero ya le digo, yo personalmente soy el primer sorprendido cuando me dan la denuncia esa, y ya le digo que nosotros como ayuntamiento lo único que hacemos es personarnos para que se esclarezcan,
claro, los hechos. Estamos viendo unos bancos, y usted también lo habrá visto, que es igual, que es el mismo, un banco de madera puesto en la calle, y otro también en la propia finca, y es el mismo, es tal cual. No solamente el banco de madera, que vemos unos maceteros también, todo esto lo habrá visto usted.
Sí, yo las imágenes las he visto perfectamente, vi el informe, de hecho a mí me llamaron en sede judicial para yo lo primero que notifiqué es que ya yo no ejercía como alcalde, que me habían llamado como representante en ese momento, y yo dejé claro que yo no estaba, que sí que recibimos esa documentación en diciembre, y que evidentemente al ser aparentemente bienes públicos, pues tenemos de manera obligada, evidentemente, para que se esclarezcan los hechos y que todo quede, que la gente sepa que el respeto por los elementos de todos, pues se respetan entre todos los ciudadanos, ¿no? Y todavía más en determinados estamentos, ¿no?
Ya para acabar, don Jesús, conociendo la situación, porque la conocía cuando era alcalde, nos lo acaba de decir, ¿en algún momento se puso en contacto con esta persona para, no sé, intentar aclarar los hechos, hablar con él?
No, ya le digo, mire, yo desde que nosotros entramos, al poco se puso de baja, y una persona estando de baja, nosotros no podemos interceder, y más cuando es una denuncia de policía local, que que hace las cosas de manera independiente. Eso es una investigación que hace policía local y nosotros lo que hacemos es respetar, por supuesto, eso y que se lleve el procedimiento que tiene que llevar, que no debe ser otro que sea la justicia quien determine si son ciertos o no esas acusaciones.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Jesús González es alcalde de Agaete. Gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Celebra esta Semana Santa con el International Bach Festival. Del 13 al 16 de abril, disfruta de 6 conciertos con la participación de músicos de la Royal Concertgebouw Orquestra de Ámsterdam y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Solistas internacionales y jóvenes talentos canarios se unen para crear una experiencia única en el marco incomparable del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Entradas disponibles en taquilla y web del Auditorio Alfredo Kraus. International Bach Festival Canarias. Pasión por Bach.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Este viernes, 21 de marzo, programa especial Herrera en COPE Gran Canaria, con Javier Benítez en el 103.0 de la FM. En directo, desde la calle Mayor de Triana, con motivo de Palique, el Encuentro Regional de Radios en su séptima edición. Recuerda, a partir de las 10, en COPE Más Gran Canaria, especial de Palique.
Este año papá se merece algo más que los típicos calcetines o una corbata. Se merece un señor regalo. Ven a Alicios y encuentra ese último gadget tecnológico que le sorprenda. Esas playeras tan de su estilo o disfruta con él de la mejor gastronomía. Porque ¿dónde lo encuentras todo? En un señor Alicios. 19 de marzo, Día del Padre. Vive Alicios.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos avanzando, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Nos quedamos aquí en la capital, concretamente en el barrio de los Tarahales, porque hay una denuncia que la verdad es que nos ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Ojo, porque los padres y madres de alumnos del SEI bilingüe Los Tarahales, ahí en la recta de Los Tarahales, están bastante preocupados. ¿Por qué? Pues porque las ramas de los árboles están levantando el pavimento. Esto es uno de los problemas que tiene, no es el único, tiene muchos más, ¿no? Pero este, la verdad es que hemos visto algunas fotos de los chiquillos que se han caído, se han tropezado, se han hecho, entiéndeme, una coneja en la cabeza, con puntos incluso que le han tenido que practicar a varios de ellos, y parece ser que desde la institución municipal no se dice absolutamente nada, pero ese no es el único inconveniente que tiene. También hablan de la mosca blanca, ¿no?, que está afectando prácticamente toda esa zona y que está perjudicando gravemente a no solamente los alumnos, sino también a los profesores, ¿no? Bueno, vamos a intentar arrojar luz de esto con el responsable de Tarahales Reacciona, Ramón Hernández. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, cuéntanos un poquito. Yo he hecho algunas pinceladas, pero dime qué es lo que está pasando ahí.
Pues mira, el problema existe desde hace muchos años. Son dos árboles que están en la zona. Cuando tiene mosca blanca, porque no se desinfecta, no hemos visto que el ayuntamiento desinfecte, haga alguna intervención de desinfección. Las podas son bastante bastante pobres las que hacen, porque afectan incluso a las azoteas de los vecinos, que ya han perdido las vistas que tenían, porque los árboles han subido muchos metros hacia arriba. Cuando tienden la ropa, se les pega la mosca blanca en la propia ropa tendida, en la azotea llena de mosca blanca, en lo que es al centro educativo, tanto profesores como alumnado se han enfermado de úlceras y de otros problemas respiratorios, tales como también afecciones de asma, broncoespasmos, etcétera. Celebramos hace poco, en noviembre, un torneo deportivo en el SEI y in situ, como toda esa mosca blanca sobrevolaba el espacio de la cancha y cómo les llenaba la ropa a los niños. Venían a hablarte y le veías la cara llena de mosca blanca.
Bueno, bueno, pero es terrible asombroso lo que estás contando. Úlceras incluso por parte del director.
Sí, úlceras, ¿no?, en los ojos, sí, sí.
Y los chiquillos, sí, también.
Y, sí, sí, lo, y, tanto claro, la población escolar como el propio profesorado.
Claro, y hay que tener en cuenta que al fin y al cabo la plaza está justo al lado de ese colegio. Vamos a hablar con Patri Martín, ella es la presidenta del AMPA del SEI Bilingüe Tarales. ¿Qué tal, Patri? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, terrible lo que nos está contando Ramón. Ustedes realmente muy preocupados, ¿no? Hay casos incluso en los cuales los chiquillos, pues cuando salen a la plaza, ahí a jugar, se han caído y se han dado un golpe importante en la cabeza, ¿eh? Hemos visto algunas fotos, la verdad es que llamativas.
Hombre, el problema es, sobre todo, también por las mañanas y cuando se sale del cole, al final, pues, los niños salen corriendo, las raíces de los árboles están en el suelo, y, claro, al final, y no solo los niños, es un problema del pueblo, que al final no solo pasan por ahí niños, sino también personas mayores.
¿Y qué dicen los padres de estos chiquillos que se han accidentado cuando hablas con ellos?
Hombre, el problema hay que solucionarlo, porque al final uno puede ser una, a una persona le puede pasar, pero ya no es una, son varios. Entonces, cuando ya tienen, te abres la cabeza, te caes, una mala caída, al final va a ser un problema y mayor,
claro,
¿me entiendes? Y no solo eso, sobre todo las enfermedades que también conlleva. ¿Sabes? Enfermedades pulmonares, enfermedades en los ojos, porque el árbol suelta como unos piscos. Al final eso es perjudicial.
Ramón, entiendo que has intentado ponerle solución a todo esto con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, no sé si con el Cabildo, que es lo que te comentan las autoridades, porque al fin y al cabo no estamos hablando solamente de niños, ¿no? También hay muchas personas mayores que van ahí a tomar el fresco a la plaza y que se encuentran con este problema, que muchos ni irán, claro.
Efectivamente, cuando visitó Gemma con César Merino, que es la concejala de Parques y Jardines, la zona, junto con nosotros y los vecinos, los llevamos a in situ y vieron el problema. Pero hasta la fecha no han dicho nada. Y también vino el concejal de Vías y Obras, Carlos, que puede intervenir en la zona una vez que intervenga primero Parques y Jardines, porque para quitar esas raíces hay que levantar media plaza. Claro. Pero eso lo tiene que hacer Parques y Jardines. Y luego Vías y Obras, que haría cargo de ejecutar lo que es otra vez el pavimento. Pero mientras Parques y Jardines no intervenga, Vías y Obras no puede hacerlo. Entonces, Parque y Jardines quien tiene que buscar una solución urgente, porque la situación es insostenible. Son muchas afectaciones. De hecho, cuando llueve, se forma un charco en la misma entrada del SEI Bilingüe de los Tarales. Los niños pisan esa agua, entran con los calcetines mojados toda la jornada escolar. Yo creo que en el mundo en que vivimos, en la ciudad que vivimos, que se quiere preservar la salud y la calidad de vida, no solo de los vecinos, sino de los niños y de los alumnos, pues yo creo que es un tema que hay que tratar de forma urgente.
Patri, desde el AMPA del SEI, ¿han pensado denunciar esto directamente, tribunales?
Hombre,
ordinarios.
Es un problema que tenemos hace tiempo, y lo que dice Ramón de el charco es verdad, porque el agua, ¿no?, se forma un tremendo charco ahí en la plaza, donde está justamente el árbol tiene como un círculo para sentarse, ¿sabes? Como un, no sé cómo se le llama, para la tierra del árbol. Sí. Y entonces al final se forma tremendo charco, que al final todos los niños, inevitablemente en la entrada del colegio, pues sí o sí terminan pisando el charco, y el charco no es un charquito, tiene un buen nivel de agua. Yeah. Y al final conlleva que los niños ya entren mojados.
Ya, yeah, claro. Lo más grave, ¿qué apuntarías? Porque al fin y al cabo el tema de la mosca blanca es realmente preocupante, sí, pero eso es por falta de limpieza.
Yo creo que, sí, pero bueno, uno de los problemas es que alguien se caiga, ¿vale?, y se abra la cabeza allí. sea un niño, sea un mayor, sea quien sea, al final eso va a terminar siendo un problema. El problema que tenemos de lo que suelta el árbol, que al final conlleva enfermedades pulmonares, respiratorias, etcétera, y otro es el del agua.
Uh-huh. Claro.
Entonces yo creo que es un poco un conjunto de todo.
El hecho de que el propio director, Ramón, haya sido afectado, esto con úlceras incluso en los ojos, yo creo que esto es bastante grave y que habría que llevarlo a, si no al ayuntamiento, por lo menos llevarlo a los tribunales, porque esto no puede ser.
Hombre, más que los tribunales, la ciudadanía, tanto la ciudadanía como los padres de ese centro educativo y los vecinos, pues seguro que muchos habrán votado a ese grupo político que es Unidas y Podemos. Lo que tienen que hacer es poner soluciones, y si no, la alcaldesa, oye, pues que forma parte de ese grupo de gobierno, le diga a la concejala, oye, vamos a buscar una solución. Yo sé que en el pacto se firmó que no se pueden meter ciertas competencias, pero vemos con cierto disgusto estos días como los árboles, hay varios árboles que se están cayendo en la ciudad, que vamos a esperar que ese árbol se caiga, que tiene las raíces levantadas, que ha inundado, incluso ha roto tuberías de mar, se ha inundado hasta locales comerciales, el de las ruedas que está un poco más allá. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que el árbol se caiga o se parte una rama, mate a un niño y después cuando actuamos? No, vamos a actuar ya. Tienen que tener un poco de empatía. Yo sé que los hijos de ellos no están en ese centro educativo, pero sí están los nuestros, los de nuestros vecinos y de barrios del entorno. Y la solución, tienen que tomar una solución urgente.
Patri Martín, gracias por atender a la cadena COPE, presidente de LAMPASEI Bilingüe Tarales. Un abrazo.
Muchas gracias, chao.
Ramón Hernández, portavoz de Tarales, reacciona. Gracias por atendernos, como siempre.
Gracias,
buen día.
Gracias a ti y a todo el equipo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pero quizá, y esta es la única consecuencia positiva de la traición americana, se recuerde también esa escena como el detonante del despertar europeo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Será por impuestos, ¿eh? Cataluña quiere doblar este 2025 su tasa turística.
Así es, Jorge, si sale adelante el acuerdo. Hombre, es que es tasa turística, ¿no? Si yo no soy residente y necesito un hotel por algo concreto.
Te tienes que sumergir en un proceso burocrático ya. Sin que tengas garantías.
Vamos, que al final
encima
pagas.
Que te vayan a devolver la pasta.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, gol!
Los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy no solamente es el día de San José, así que felicidades, José, Josefa, que hay muchísimos, ¿eh? Casi todos nuestros abuelos se llaman así, José, Josefa, Solita, ¿no? Hoy es el día del padre también, y como 19 de marzo se celebra el día del aprendizaje digital. El caso es que yo estoy convencido que a través de las nuevas herramientas o las herramientas digitales se pueden combatir muchos problemas que tiene esta sociedad. Quizás la pobreza, ahí usted sabe, ¿por qué no? Una aplicación que pueda, si no erradicarla, por lo menos en la medida de lo posible neutralizarla. La soledad, yo estoy totalmente convencido que a través de la digitalización se puede combatir en la medida de lo posible. Y esto es lo que quiere poner de manifiesto, que quiere impulsar la Fundación Cibervoluntarios. Ellos reclaman la importancia de las competencias tecnológicas. Se intenta frenar la pobreza digital y a la misma vez conseguir una sociedad más inclusiva, ¿no? Vamos a saludar en los próximos minutos, vamos a charlar con Antonio Pulido, que es el responsable de incidencia social de Cibervoluntarios. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, don Antonio.
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
Bueno, cuéntanos un poquito exactamente de qué manera se puede utilizar estas herramientas tecnológicas, sobre todo para, de alguna manera, frenar esa brecha digital que hay y conseguir una sociedad más inclusiva.
Sí, creemos que hoy es un día muy importante, el Día del Aprendizaje Digital, es decir, Voluntarios es nuestro gran día, también felicidades a José y Josefas, pero es nuestro día, el 19 de marzo lo celebramos como algo propio porque queremos poner, dar la importancia a lo que es el aprendizaje digital para fomentar una sociedad pues más innovadora, más participativa, más inclusiva. Y como bien decías, la tecnología es muy importante para poder ser aprovechada. Y solo podemos aprovechar la tecnología y todos los bienes que nos traen y todos los avances si la sociedad, la ciudadanía, estamos capacitada y sensibilizadas para ello, ¿no? Por lo tanto, hacemos un llamamiento desde Cibervoluntarios a todos los agentes sociales, a los centros educativos, a las ONGs, a las entidades públicas, a que se unan a un compromiso por un aprendizaje digital amplio, continuo, crítico e inclusivo. Es un día muy importante para todos nosotros.
Sí, porque ¿a partir de qué edad, digamos, se tiene cierto temor a las herramientas digitales, a la digitalización? Entiendo que los jóvenes no tienen ningún tipo de problemas, quizás los adultos también, pero ¿a partir de qué edad empieza a ser una barrera la digitalización y por miedo no quieren entrar en este mundo?
Pues mira, yo te diría que si hablamos de edades, es muy importante que sepamos que existe una gran brecha digital en las edades, no solo, fíjate, en las edades mayores. Según la plataforma de la infancia, un factor importante de exclusión digital es la situación de pobreza, el nivel de estudios o el provenir de una familia de origen extranjero o monoparental. Esta es la primera, digamos, la primera barrera que vamos a ver en cuanto a la edad, ¿no? Los niños y las niñas que vienen que viven en contextos socioeconómicos menos favorecidos, son los primeros tienen que hacer frente a esta brecha digital, ¿no? Por lo tanto, tenemos un reto social muy importante. Y te daría otros datos también importantes que no solo tienen que ver con la edad, con las personas mayores, las personas jóvenes y su acceso a la tecnología, sino el ámbito, por ejemplo, de la ruralidad. Según el informe de la Sociedad Digital de la ONSI, el 30% de la población española todavía no tiene competencias digitales básicas, pero esta cifra se aumenta mucho más si nos vamos a las poblaciones del mundo rural, las menores de 20.000 o de 10.000 habitantes. Llegamos hasta el 43%, ¿no? Por lo tanto, tenemos unas brechas digitales ahí muy importantes. Será, por lo tanto, nosotros desde la Fundación Ciudadanos, por ejemplo, y en nuestra página web, en la Fundación Cibervoluntarios, en nuestra web cibervoluntarios.org, tenemos un montón de herramientas y de recursos y de cursos gratuitos para todos los tipos de edades, para personas mayores, para jóvenes, para personas migrantes, para mujeres, para emprendedores y para emprendedoras. Creemos que es una cuestión de todas, pero ahí hay unas brechas muy importantes que todavía tenemos que vencer. Y tú has hecho mención a una cuestión que es la pobreza digital. Quiero mencionar y hacer partícipe a toda la sociedad, a todos nuestros oyentes, de que existe una importante pobreza digital, puede darse una pobreza digital que no es el acceso, digamos, antiguamente que decíamos el tener internet o el tener un dispositivo móvil. Cada vez, digamos, hay una gran población, más del 90%, que tiene acceso a dispositivos móviles. Ahora llamamos pobreza digital, fíjate, a la incapacidad para poder utilizar la tecnología, incorporar la tecnología en tu vida y todos los beneficios que nos trae la tecnología en el empleo, en la cultura, en la innovación. Es decir, que aunque tengamos un móvil y tengamos un ordenador y un acceso a internet, hay gran parte de la población que, porque no tienen las habilidades y las competencias para utilizarlo, pues no sacan todo este partido. Y por lo tanto, desde la Fundación Cibervoluntarios creemos que es un reto de país importantísimo.
Hombre, sobre todo en la época en la que estamos entrando de la inteligencia artificial, ¿no? Donde estamos viendo que hay miles de herramientas para facilitar no solamente tu trabajo, sino también tu vida incluso social.
Efectivamente, fíjate, corremos el riesgo de ampliar más las brechas sociales, educativas, socioeconómicas y demás, si no incluimos a toda la población, y repito, especial atención a las personas que viven en el ámbito rural, a los jóvenes, a las personas mayores, a que aprovechen al máximo todo esto nuevo que nos trae las tecnologías. Estamos en una revolución tecnológica brutal. Yo hago a veces, digamos, una analogía, ¿no?, a principios del siglo XX con el tema de acceso a leer y escribir, ¿no? No podemos tener unas sociedades industriales como había en ese momento, o unas democracias incipientes, si no tenemos capacitada a la ciudadanía a que comprendan y usan todo eso, ¿no? La inteligencia artificial, pero no solo eso. Hacías mención, ¿no?, al tema de las personas mayores, muy importante, la salud, cómo se pueden beneficiar las personas mayores de las aplicaciones de salud o de pedir las citas, o las personas jóvenes, importantísimo, cultura crítica, saber comprender las fake news, identificar los discursos de odio. Todo eso es un reto que ahora mismo, desde CIER Voluntarios y todos los cursos que tenemos para los diferentes sectores de la sociedad, creemos que tenemos que celebrar este día y hacer una reivindicación muy, muy fuerte.
Desde luego que sí, tenemos un buffet libre ahí de capacitación digital, solamente hay que tener voluntad y sobre todo atreverse, no tenerle miedo a las herramientas digitales, todo lo contrario, porque pueden ser de muchísimo uso en tu vida diaria, no solamente profesional, sino también a la hora de relacionarte con los demás, y es necesario, pero no sé por qué, pues hay mucha gente de un target de edad determinado, los jóvenes quizás pues atreven un poquito más que no lo hacen. Antonio Pulido, muchísimas gracias por este ratito de conversación, buen día.
Muchísimas gracias a vosotros, hasta luego.
Wonder what was happening. Little things would slowly go askew.
Nos quedan un par de minutillos para llegar a las 11 de la mañana. Escucharemos el boletín informativo. Fíjate que hemos hablado con una mujer de Telde que acusa a un taxista de pedirle 30 euros por devolverle el móvil. Es la carrera, ella vive en vecindario, se dejó el móvil allí en Telde, se puso en contacto con el taxista, al que le costó muchísimo, tuvo que llamar a la centralita. Al final el taxista, pues sí, se puso en contacto con ella, pero le pedía 30 euros, es decir, la carrera. Ella se lo puso fácil, le dijo: pasa nada, que yo me voy a Telde, para allá. Pero no, claro, no quería perder la carrera. Hemos hablado con el exalcalde de Agaete, con Jesús González, que nos decía que nunca vio nada extraño, pero sí le llama la atención la similitud que hay entre ese material que tiene el subinspector de policía de Telde en su finca y el que está en las calles. Es decir, que parece que puede haber algo ahí. También hemos hablado con los responsables del barrio de Taraales y también con la presidenta del SEI Bilingüe Taraales. Es que tiene un gravísimo problema ahí, no solamente los alumnos, sino también los habitantes, sobre todo por las ramas que caen, las raíces de los árboles que van levantando toda esa entrada al colegio, que además afecta a la plaza, la mosca blanca que ha generado problemas incluso en la sociedad docente y educativa, con el director incluso del colegio afectado. Y acabamos de hablar con Antonio Pulido sobre cibervoluntariedad, ya que hoy se celebra el Día del Aprendizaje Digital. Llegamos a las 11 de la mañana, boletín informativo, y no se vayan porque después tenemos la tertulia RPT. Hablamos con respeto, con participación y con transparencia.